Los niños y jóvenes de altas capacidades son tan diferentes unos de otros como el resto de chavales, y la realidad es que la mayoría de ellos pasan inadvertidos. La dificultad para identificarlos hace difícil saber el número de niños que pueden ser considerados superdotados. A esto se añade que hay un grupo que, pese a su capacidad, padece fracaso escolar y que muestra actitudes pasivas o negativas hacia la escuela. Además, muchos padres reaccionan con temor ante la posibilidad de tener un hijo superdotado y no saber cómo educarlo. Nos acompañan dos especialistas en alumnos con alta capacidad: María Antonia Casanova, directora general de Promoción Educativa de la Comunidad de Madrid, y Carmen Jiménez, catedrática de la Facultad de Educación de la UNED y directora de los cursos de Educación Permanente sobre Educación Diferenciada del Alumno Bien Dotado. De su mano vamos a conocer cómo se aborda desde la Administración por un lado y desde la Universidad por otro el tema de los alumnos superdotados y de cómo la escuela debe atender a estos chicos que aprenden de forma distinta. Con ellas habla Ana Ventureira.
Bien, pues damos la bienvenida a nuestra casa, que es la suya, a la Inspectora Central de Educación y Directora General de Promoción Educativa de la Comunidad de Madrid, María Antonia Casanova. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, muchas gracias.
También saludamos a Carmen Jiménez Fernández, catedrática en la UNED en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Buenas noches y bienvenida también, Carmen.
Muchas gracias y buenas noches.
Bueno, pues podríamos siempre empezar, quizás, profesora Jiménez, por definir qué es un superdotado. ¿A qué llamamos superdotado? ¿Qué entendemos por niño superdotado?
Pues con mucho gusto se puede intentar un avance para situar a nuestros oyentes. Vamos, yo primero decir que superdotado, alta capacidad, altas capacidades, niños talentosos, deberíamos de entenderlos en principio como sinónimos. Y luego una definición, desde un punto de vista estrictamente académico, habría que darla vinculada a los autores que tienen teorías explícitas sobre la alta capacidad o sobre la superdotación. Entonces entraríamos en Sternberg, en Stanley, en Danneboe, etc. Pero quizá desde un punto de vista de la práctica educativa y de la complementariedad entre los enfoques teóricos, podríamos decir que los chicos con alta capacidad o bien dotados son niños que en los distintos niveles educativos aprenden a mayor ritmo, con mayor profundidad y con mayor amplitud que su grupo de iguales, sobre todo si trabajan en temas que atraen su interés y si encuentran en profesores y en familia el estímulo y la guía adecuados. Es decir, ritmo, profundidad y amplitud, que es una diferencia cualitativa y cuantitativa importante. Pero además, estas tres características, apoyadas adecuadamente por los contextos, así sobre todo la familia, la escuela, el medio social, crea o hace que nazca algo que espontáneamente tienden los chicos y no se les frustra. Y es un estilo de aprendizaje que tiende a ser autónomo, autocrítico, centrado en la tarea, creativo, persistente. No quiere decirse que a primera vista lo manifieste ni que siempre sea así. Ya veremos que las personas somos muy complejas. Pero en principio, y como grupo, esta podría ser una definición que orienta el trabajo de padres, de profesores y de la sociedad en general para ver que no son bichos raros, sino que aprenden porque tienen un sistema cognitivo más fuerte. Como tienen un sistema cognitivo mucho más débil y menos potente los chicos discapaces, y aprenden con menos ritmo, con menos profundidad y con menos amplitud. Pero no es que se contraponga en modo alguno.
Bien, luego abordaremos si las necesidades específicas de estos niños desde la sociedad, la escuela o el hogar son cubiertas adecuadamente. Pero sí me interesaría, María Antonia Casanova, que nos definiera cómo se ve desde la Comunidad de Madrid el tema de los alumnos superdotados.
Pues yo creo que Madrid, antes incluso de tener las competencias en educación, siempre se ha preocupado por estos alumnos con altas capacidades en general. Es decir, desde el año 1996 ya la Comunidad de Madrid toma la iniciativa de firmar un convenio con el Ministerio de Educación y Cultura entonces y con la Fundación CEIN justamente para hacer una investigación entre los alumnos y alumnas de Madrid para detectar el alumnado con alta capacidad que podía haber entre esta población e intentar atenderlo de la mejor manera posible. Obviamente, a partir de 1999, en que asumimos las competencias plenas en materia educativa, pues ya nos encargamos directamente como administración de cuidar de que estos niños y niñas se eduquen adecuadamente. El convenio que le citaba sigue, pero evidentemente nos parece que la igualdad de oportunidades en educación y el derecho a la calidad educativa que tienen todos nuestros alumnos y alumnas también los tienen los alumnos que presentan altas capacidades, y también hay que atenderlos de la manera mejor para ellos. No se pueden perder esas capacidades por falta de atención, o así lo entendemos al menos desde la Comunidad de Madrid, y en eso estamos trabajando y estamos intentando hacerlo lo mejor posible. Uh-huh. No obstante, es un tema, yo diría que muy nuevo desde el punto de vista legislativo, con lo cual pues realmente una norma específica aparece en el año 96, un poco antes del decreto del 95, pero a nivel de Estado es 24 de abril del 96. Y a partir de entonces, pues en esos 6 años, es decir, en el momento en que sale la norma, Madrid empieza a trabajar para atender a estos niños y a las familias también. Y ahora seguimos, digamos, por una parte como administración, pues cuidando de formación de profesorado, de organización de jornadas, de jornadas para padres, de ampliaciones o de adecuaciones curriculares de ampliación, programas de enriquecimiento extracurricular, es decir, toda una serie de medidas que sí queremos que se estabilicen y que se lleven a cabo de la mejor forma posible.
Uh-huh. Profesora Jiménez Hernández, ¿cómo se ve? ¿Cuál es la perspectiva de la universidad de estos niños?
Bueno, de la Universidad Española la perspectiva actual es un poco más dinámica y de una mayor implicación que hace 4, 5, 6 años, pero es un tema que ha estado, pues yo diría que con muy poquitas excepciones y honrosas, secularmente olvidado. Pero no en los últimos 10 años, sino mucho antes. Si bien recientemente hay un interés renovado, pero todavía relativo. En el caso de la UNED, es quizá la universidad pionera, y por una serie de circunstancias que se dan en la vida. Personalmente, allá por el 86-87, cuando preparaba la cátedra, me di cuenta de la importancia que tenía este tema en países como Estados Unidos, Canadá, Israel y algunos países de Europa. Y con la libertad que te da tener la cátedra, fue una intuición, yo empecé a apostar por este tema. Y en el 90-91 ofrecí aquí en nuestra universidad el primer curso de doctorado sobre el tema, yo creo que el primero en la Universidad Española, que sigue vivo y que además se ha ampliado a otras universidades. Se sigue dando, se da por ejemplo en la Universidad de Alicante, lo hemos dado en la Universidad Pontificia Comillas, y abrimos entonces una línea de investigación que es a partir del 95-96, cuando ha ido dando más frutos, porque pues tesis doctorales, etcétera. Creo que es un tema que la universidad no puede olvidar, con independencia de que afecte a una parte pequeña de la población. ¿Por qué? Porque en la población general, por ley de naturaleza, siempre habrá grupos que sobresalen, si nos atenemos al modelo de la curva normal, por arriba, y grupos que sobresalen por abajo, y grupos medios, que es la mayoría de la población. Y esos son grupos naturales de cualquier población, no de la española. Pues como la educación y la universidad tiene que pautar la educación de todos los alumnos, tiene que preocuparse por todos los alumnos. Y luego aquí tenemos ahora una representante de la administración, que son los que tienen que tomar decisiones en cada momento sobre cómo los proyectan en la práctica. Pero la universidad, como mente analítica, como estudios rigurosos, como distancia de las realidades inmediatas, tiene la obligación de afrontar las cosas, de decir las ausencias y de decir hacia dónde van las cosas. Y desde luego, para mí es muy satisfactorio que este tema se empiece a recoger en la sociedad española, porque siempre digo, cuando se me invita, y en los últimos años es muy frecuente, yo llevo unos 10-12 años diciendo la misma música y la misma letra. Quizá con los años pues he ido afinando el discurso, pero digo diciendo lo mismo. Hay que atender a los chicos más capaces, porque esto no es ni elitismo, ni apoyar más al que más tiene. Al contrario, es estricta igualdad de oportunidades, educación de calidad, y enseñar a los que más pueden ayudar a adquirir desde la infancia compromiso social, y preparación para que todos podamos tener un estado de bienestar y una responsabilidad con, no solo con los inmediatos, sino con el conjunto de una economía globalizada y unas diferencias sangrantes. Entonces, si no los preparamos desde pequeños, pues no podremos después exigirles unos valores de compromiso. Y yo lo veo desde estricta igualdad de oportunidades. Y además, y si se me permite, yo siempre digo que en España, que ha estado ausente, y aunque vamos a tener ocasión seguro de incidir en este tema o lo coge la escuela pública, o es cuando se convierte en elitismo y marginal, en elitista y marginal. ¿Por qué? Porque en España tenemos, felizmente, una escuela pública de cierta calidad y de cierta robustez. Y lo que no entra en su seno es lo que está condenado a ser o elitista o marginal. Y lo que entra en su seno, pues que entre en la escuela en general, pública, privada, concertada, en la escuela. Pero lo que no entra en la pública sí que es cuando sufre esto. Entonces, es así como lo vemos, pero sobre todo vamos, como profesora universitaria, pues tenemos lo que es la dirección de tesis, un curso de posgrado, una línea de investigación y lo que es propio de nosotros, de ir viendo hacia dónde van otros países y hacia dónde, qué modelo podemos nosotros crear, porque hasta ahora tenemos experiencias aisladas y muy aisladas.
Sí, profesora Antonia Casanova, ¿quiere incidir en alguna cuestión más al respecto? O bueno, quizás esta situación se minimizaría, profesora Jiménez o María Antonia Casanova, quizás al cuantificarse, ¿qué número de superdotados hay en España? No sé si es una pregunta correcta.
Las estadísticas nos dicen que entre un 1,5% y un 2% de la población tiene altas capacidades.
Claro, si están, o sea, ya hablamos de un grupo muy pequeño.
Están ahí. Bueno, es un grupo pequeño, pero claro, si hablamos de 40 millones de personas, ya no es tan pequeño. O si hablamos en Madrid de 900.000 alumnos, pues el 1,5% o 2% ya es un número de alumnos considerable que corren el riesgo de quedar desatendidos. Es decir, que es una responsabilidad de la administración y de la educación en general y de todas las instituciones educativas. Son bastantes. Eso no quiere decir que todos estén detectados o, iba a decir, que incluso las familias no quieren que se detecten.
Vamos a ver. Es curioso, pero tiene que dar...
Es que la situación, como ha sido problemática o yo qué sé, o en algunos casos se les ha colgado una etiqueta eso de problemáticos, es, de difíciles, es, y antisociales,
porque no se habla
de falta de desarrollo afectivo,
entonces
yo creo que muchas veces la familia no se quiere ni enterar de que su hijo es superdotado. Y en algunos casos, antes, yo creo que la situación va cambiando, por suerte, en las escuelas en general, públicas y privadas, tampoco querían saber que tenían alumnos superdotados. Y además, como no había regulación legal, como yo le decía antes, pues resulta que es que todo eso se protegía, digamos, hasta desde un punto de vista formal. Por suerte la situación va cambiando, es decir, desde el año 96 hasta ahora, yo simplemente como pauta le diría, nosotros con los programas de enriquecimiento extracurricular, pues empezamos hace 4 años, este ya es el cuarto curso que los desarrollamos durante los sábados con los niños, y cuando se le ofrecía a las familias, es decir, los equipos de orientación detectan, se hizo una investigación, se detectaron un número de alumnos de primaria y de secundaria obligatoria, y se les ofreció el programa de enriquecimiento extracurricular, y muchas familias no quisieron. Es decir, empezamos con 50, 60 alumnos. En este momento, el año pasado, accedieron, es decir, o se les dio posibilidad de acceder a 100 alumnos que solo en este curso habían sido detectados como alumnado superdotado a través de la evaluación psicopedagógica de nuestros equipos. Y este año absolutamente todas las familias han dicho que sí, que vienen. Con lo cual, en un año nos hemos puesto casi en el doble de alumnos. Es decir, el año pasado estábamos atendiendo a 170 niños y este año estamos con 292. Es decir, ya todo el mundo dice que sí, se acaban los complejos de que mi hijo es superdotado y va a ser problemático. No, para que no sea problemático hay que atenderle y desde cuanto antes mejor. Es decir, la familia sabe si el niño, pues yo qué sé, hace preguntas que no hacen otros niños a los 3 años y a los 4 años. Es decir, ya normalmente se nota algo. En la escuela también. Entonces es cuestión de no cerrar los ojos y de decir, no, hay que atenderle. Y si este niño, pues como decía antes la profesora Jiménez, va más deprisa, bueno, pues acompañémosle en su ritmo de aprendizaje. Quiere más profundidad, acompañémosle. No le dejemos que a los 12 años ya no sepa qué hacer en la escuela porque se nos aburre y que haya que detectarle por fracaso escolar. Eso es un fracaso efectivamente escolar. Eso es un fracaso de la escuela y del sistema educativo, no del niño. Entonces, es que igual que si un niño tiene una parálisis cerebral le atendemos, pues si tiene una superdotación intelectual también hay que atenderle. Es decir, no se le puede dejar que al final fracase en el sistema escolar por falta de atención.
Sí, profesora Jiménez, porque hablamos de un problema, no hablamos de una situación.
Yo es que
a mí lo de problema tampoco me gusta.
No es problema.
Claro.
Ni tiene por qué serlo, pero es verdad que ha tenido que cambiar mucho la situación social para que ya los padres y los profesores no lo vean como problema, sino que es una situación de un niño y no tengo un problema. Tengo un niño con unas capacidades que hay que atender, punto.
Sí,
yo
profesora
creo que
Jiménez.
Sí, que empezará a verse así, como un grupo natural. Pero en la pregunta que nos ha planteado de cuántos superdotados hay, a mí me ha gustado escuchar una decisión práctica propia de los que tienen que tomar decisiones de política educativa. Porque si esa pregunta me la hubiera hecho a mí en primer lugar, pues quizás nuestros oyentes se hubieran encontrado con una pregunta mucho más ambigua que no les orienta. Y entonces yo sí que quiero también dar mi propio matiz. Para que
adelante, sí, profesora Jiménez.
Creo que la pregunta de cuántos superdotados hay, en el caso del programa de la Comunidad de Madrid, que está experimentando y que además me parece que son iniciativas que hay que valorar y apoyar para que salga un modelo propio de carácter más general, pues estupendo. Y ellos han optado por el 1,5 o el 2% de acuerdo con el punto de partida. Pero esa pregunta no tiene realmente una respuesta unívoca ni una respuesta generalmente válida.
¿Por qué, profesora Jiménez?
Pues porque, mire, hay escuelas. Y las escuelas no son contradictorias en modo alguno. Las teorías pretenden explicar la realidad y cada escuela se sitúa en una perspectiva de análisis. Y viera una cara del problema y las demás son complementarias. Entonces, dependiendo de la cara y del grupo al que uno se polariza, el corte, el punto de corte es más alto o más bajo. Por ejemplo, Stanley, que es un investigador americano que sigue la tradición de Terman, que tiene un estudio longitudinal para los alumnos extremadamente capaces en el campo matemático, en el campo del número, y que diagnostica o localiza o identifica a los chicos a los de 12, 13 años, pues para este autor que se polariza en estos alumnos extremadamente capaces, de forma muy precoz, 12, 13 años, se fija, fíjese bien, primero, los que puntúan en el 3% superior de la población, que estarían muy próximos a lo que nos acaba de decir aquí por parte de la señora directora general, pero ese 3% superior, preseleccionado, tiene que responder a una prueba concebida para alumnos de 16-17 años, es decir, 5 años mayores que ellos. Y los que puntúan por encima del percentil 80 serían los extremadamente capaces, es decir, menos del 1 por 1000 de la población. Y habría un grupo importante. Este punto de vista es totalmente defendible, válido y contribuye a profundizar en una parte de la realidad. Frente a Stanley tenemos a Renzulli, por ponerle una perspectiva en el otro extremo. ¿Qué dice Renzulli? Renzulli concibe que no es un talento, una capacidad específica, la matemática tan definida y además muy fácil de gerenciar en el currículum escolar, todo lo que es la física, la química, la técnica, sino que dice, en general, chicos que tienen un sistema cognitivo amplio, que serían como el superdotado que vale un poco para todo, y que no se debe de perder porque la escuela los conduce a una mediocridad que no merecen. Entonces, este señor, su perspectiva es que sobre el 20-25% de la población escolar debería de beneficiarse muy tempranamente de los programas de enriquecimiento. En su caso, su modelo es fuera del aula ordinaria. Entonces, y es tan válido como el de Stanley, y explica la realidad también desde una perspectiva complementaria. Entonces, en la teoría tenemos, y ahí podrían citarse otros puntos de vista, Gardner, Gagné, etcétera. Y en la práctica, ¿de qué depende? Entonces, quiero decir con esto que la pregunta, ¿cuántos? Depende. Y en la práctica, ¿de qué depende el porcentaje? Pues mire, depende en muchos casos, en los centros reales, depende de los recursos y sobre todo de la finalidad. Como los recursos son siempre limitados, ¿cuánto cuesta la innovación que haya de introducirse y cuánto tenemos de disponible? Pues a tantos puede llegar, pues es el punto de corte, básicamente. ¿Qué vamos a priorizar este año o en estos 5 años? Entonces nos mandan las finalidades prácticas y los recursos disponibles. Y en cualquier caso, las opciones teóricas, siempre que hacen, alumbran la realidad, ayudan a prever formas de funcionamiento, de agrupamiento, de material, de evaluación. Y siempre que un programa es guiado, en general, la investigación lo que dice es que los resultados son mejores que cuando se va por ensayo y error a ver qué aparece. Entonces, no es que sean puntos de vista contradictorios, ni mucho menos, ¿no? Quizá las dos, no quizá, los dos enfoques son válidos. Porque si usted pregunta ahora, cuando dijo antes, ¿qué es un chico superdotado? Yo le dije, pues mayor ritmo, mayor capacidad, mayor profundidad. O sea, mayor amplitud y profundidad. Pero si me dice, ¿qué es para la persona de la calle? Sobre todo para los directores de centros, para los orientadores, para los que tienen responsabilidades en la política educativa, de los que tendríamos aquí hoy uno de nuestros representantes, ¿qué es un superdotado? Y dice, pues suelen tener en mente, en la cabeza, cinco criterios que son de naturaleza cultural, que no es que ninguna teoría los pruebe, y suelen ser, pues el criterio de rareza. Es un chico que hace cosas que los de su grupo de iguales no suele hacer. Es el criterio de productividad. Es un chico que hace lo mismo que otros, pero en tal cantidad y con un acabamiento que sorprende, que hace lo común, pero muy pronto, muy bien. Es el criterio de valor. Aquello que hace es una cosa que socialmente vale. Porque un ladrón, los delincuentes, que son los jefes de las pandillas, superdotados, que han encauzado sus altas habilidades sociales y de otro tipo por caminos socialmente no válidos. Entonces, aquello en lo que se es socialmente válido. Hay otros dos criterios, bueno, no me quiero detener, pero son estos aspectos los que tiene en mente la gente que toma decisiones. Y las teorías parten de eso asumiéndolas. Entonces, no cuando estamos aquí hoy diciendo que antes no había niños y lo veremos, los padres ahora tenemos el peligro contrario, que en unos años empecemos a tener superdotados uno en cada rincón.
Eso es un riesgo tremendo.
¿Eh?
Eso, es decir, pero eso también lo había antes, lo que pasa es que en menor grado, claro. Pero bueno, yo antes de estar en la Comunidad de Madrid estaba en el Ministerio también trabajando en estas cuestiones, y desgraciadamente hay familias que se empeñan en que sus hijos sean superdotados y que vayan a unas velocidades en el sistema educativo que yo creo que los destrozan socialmente y afectivamente. Es decir, que un niño no es solo un cociente intelectual ni un no sé qué, no es un ente abstracto. No, es que tienen que desarrollarse integralmente, necesitan una personalidad equilibrada. Y yo creo que eso hay que cuidarlo especialísimamente en estos niños. Es verdad que tienen todas estas capacidades y nos parece fabuloso y además eso va a revertir en la sociedad, pero hay que cuidarlo todo. Y el riesgo es que ahora se vean superdotados por todas partes. Por todas Esperemos partes. Poder equilibrar la situación.
Bien, pues vamos a seguir avanzando un poco más. Recordamos a nuestros oyentes que hablamos sobre alumnos de alta capacidad con María Antonia Casanova, que es directora general de Promoción Educativa de la Comunidad de Madrid e inspectora central de Educación, y con Carmen Jiménez Fernández, catedrática en la UNED en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. María Antonia Casanova, ¿qué recoge la LOCSE sobre los alumnos superdotados?
Pues es muy fácil la respuesta, no recoge nada. Es decir, en la LOCSE no existen los niños superdotados. Con lo cual, pues es lo que yo le decía, es un problema que habla con alumnos con necesidades educativas especiales, pero siempre derivadas de discapacidad. O también tiene un capítulo completo para las necesidades de compensación educativa, que son necesidades educativas especiales derivadas de situaciones sociales de marginación o de desfavorecimiento social. Pero los superdotados pues no existen, asombrosamente.
Asombrosamente.
Asombrosamente, porque tenerlos los teníamos, entonces no existen. Es decir, hasta el año 1995, 5 años después de la aparición de la LOCSE, no aparece un decreto en el Ministerio que no es de carácter básico para el Estado, es decir, que solo afectaba al territorio que administraba el Ministerio. Las comunidades autónomas que ya tenían competencias desde antes ya no les afectaba, pero bueno, en el año 95 aparece un decreto de atención al alumnado con necesidades educativas especiales donde ya sí aparecen esas necesidades asociadas a condiciones de sobredotación intelectual. Y si aparece una orden de 24 de abril de 1996, donde con carácter básico para todo el Estado se permite la flexibilización de la escolaridad de estos niños. Es decir, se permite que avancen un año en la educación primaria y un año en la educación secundaria obligatoria. Con lo cual, estos niños, una vez evaluados psicopedagógicamente y considerando que esta sea la mejor medida para ellos, pueden avanzar esos 2 años, que hay muchos que están detectados como superdotados y no por eso avanzan en el curso. Pueden seguir con sus compañeros, con actividades de ampliación, de enriquecimiento y ya está. Pero ahí ya sí se contempla esto con carácter básico para todo el Estado, porque claro, estos niños pueden acabar a los 14 años la educación secundaria obligatoria y hay que meterles un título que de forma general no se puede emitir hasta los 16 años. Entonces, si un niño se cambia de comunidad en lo que está desarrollando sus estudios, tiene que estar en condiciones de que esté donde esté, en la parte de España que esté, tiene que tener derecho a su título. Ahí es donde se flexibiliza y se toman medidas ya concretas para, o se posibilita las medidas para atender a estos niños hasta el año 96. Uh-huh. Ahora la ley de calidad tiene en el último texto que ha pasado desde el Congreso al Senado, pues todo el artículo 43 con 5 puntos ya sí recoge la existencia de los alumnos superdotados, con lo cual espero que variemos la situación favorablemente.
Profesora Jiménez, en representación de la comunidad universitaria, ¿qué tiene que decir sobre esto?
Pues vamos a ver, la LOCSE efectivamente se produce un caso un poco anómalo, porque el libro blanco sobre el sistema educativo, que fue la antesala de la LOCSE, recogía explícitamente el tema de los alumnos superdotados, empalmando de una manera clara con la Ley General de Educación de 1970, la otra gran ley, porque la ley del 70 y la LOCSE son dos grandes leyes que han impulsado la educación española. Pues bien, inspirándose en la del 70 y teniendo en cuenta el panorama internacional y sobre todo los países desarrollados, el libro blanco los trata espléndidamente. Y al pasar a la LOCSE se pierden en el camino. Y fue ahí cuando yo les decía a los del Ministerio que cometéis un error. Y es curioso porque ellos mismos, la misma administración que se les perdió en el camino, no olvidaron por completo el tema. Si bien es cierto que bajo el epígrafe Necesidades Educativas Especiales desarrollaron la compensación de desigualdades, la educación especial tradicional por el extremo más débil y poco más, bueno, poco más, no quiero decir que este tema de la alta capacidad, pues anduvieron de puntillas, sin olvidarlo por completo, porque los materiales curriculares que desarrollan la LOCSE, pues hablan, por ejemplo, de actividades de ampliación para aquellos que trabajan más deprisa, mejor y mejor. Bueno, pero muy poquito, ¿eh? O sea, ahí no sé cómo perdieron la oportunidad de su libro blanco reflejarlo en el texto legal. Y luego es curioso también porque ellos mismos notaron la falta cuando vieron la presión de los padres y el Real Decreto del 95 de que nos hablaba María Antonia Casanova salió con la administración anterior. Si bien luego la orden que desarrolla no les dio tiempo a desarrollarlo en la práctica porque bueno, ya fue al final del mandato y ha sido a partir de entonces cuando han empezado a hacerse tímidos esfuerzos en algunas comunidades como la Comunidad de Madrid con mayor fortuna que en otras y ahora la LOCE es que no podía permitirse seguir ignorando una realidad como no podría permitirse seguir ignorando por ejemplo el problema de la inmigración y que hoy la educación compensatoria es algo más con el problema que plantean las diferencias culturales a las sociales de origen. Entonces, aunque se lo ignorara un texto legal, la realidad es muy tozuda y están ahí. Entonces, estaban antes, aunque no los nombráramos, como están ahora, si se les nombra. Y antes o después, pues aparece que este texto, como ya nos han dicho, pues tendremos que analizarlo. Pero yo sí que quisiera también, como veo que el tiempo apremia, dar sí. Un pequeño apunte
sí,
también.
Sí, sí, por favor.
Nosotros en la práctica y a raíz del decreto del 95 que regula las necesidades educativas especiales se autorizó el salto de curso que había existido y que los inspectores, hubo un paréntesis también ahí, podían autorizarlo con carácter excepcional, etcétera. Y se instauró el salto de curso que ahora se ha regulado, bueno, porque no se podía limitar a una ley de rango mayor. Pero el salto de curso, como ha cristalizado en España, que es la aceleración del currículum, es algo que cuando se compara y se habla, de, por ejemplo, en otros países, no es necesariamente como se hace en otros países. Stanley, este profesor que tiene la Escuela del Talento Matemático Extremo y Precoz, que yo hablé antes, opta por la aceleración, pero la aceleración a la medida, la aceleración en aquella parte en la que más destaca el alumno, no en el currículum completo. Porque un alumno de 12 años no sabe matemática, lengua, geografía, literatura, tantísima como para poder saltar así dos cursos, etcétera, ¿no? Entonces, esta aceleración, que está legítimamente justificada para casos extremos porque contribuye a paliar los problemas que se encuentran los chicos que destacan muy fuerte con respecto a sus iguales, no sería el modelo, no debería de ser el modelo general por antonomasia para atender a la diversidad de los más capaces, ni mucho menos.
No, Carmen, pero no lo es. Por suerte no lo es.
Sí, María Antonia Casanova.
Por suerte no lo es porque de todo el alumnado superdotado que está evaluado y que está detectado, una mínima parte, una mínima es el que el que flexibiliza y el que acelera el curso, por suerte. Es decir, solo una pequeña parte es cuando se aconseja en función de madurez, de otra serie de circunstancias, que acelere el curso. En general no, porque esa orden del 96 lo que también permite es que, aunque un niño esté en un ciclo de primaria o en un curso determinado, puede cursar determinadas materias con el curso superior, que es eso, bueno, que es lo que se parece a lo que tú estás comentando de Stanley. Es decir, pues que matemáticas o que plástica o que música va muy adelante, pues eso lo cursa con alumnos pues un poco más mayores, y el resto sigue en el suyo. O sea, que yo creo que eso está, bueno, más o menos equilibrado. Lo que pasa es que es difícil organizativamente, o es más difícil organizativamente para el centro, pero eso está contemplado así.
Sí, está contemplado, y quizá además sí es bueno, porque no hemos tenido tampoco un modelo real,
claro,
ni un respaldo legal general, y entonces es muy loable todos estos intentos.
Realmente, o sea, en 6 años pues estamos
y en esta
empezando,
comunidad
hay que decir
de Madrid,
que en educación... Pues 6 años es el comienzo de algo.
Que no es porque
algo.
Estés aquí presente, sino porque es que es real que existe un programa experimental,
no, pero es
y
verdad,
que es bueno.
Y que desde la administración yo creo que es el único. Es decir, que estamos atendiendo ya casi a 300 alumnos que se siguen detectando, que seguimos pues con formación de profesorado. Es decir, por lo menos estamos atendiendo a todo este alumnado con el que tenemos oportunidad. Y me parece que tenemos que seguir, evidentemente, en esa línea.
Sí, pero esa experiencia, que es tan loable, no tiene validez general en el sentido
no,
de que los alumnos, el enriquecimiento, porque es un programa de enriquecimiento,
sí.
Fuera del horario escolar.
Evidente.
Y es bueno. Pero no todos los chicos tienen las mismas oportunidades. El que tiene que venir de Getafe o el que tiene que venir de los pueblos lejanos, uh-huh, no pueden, o tiene que haber
sí,
un adulto.
Vienen de toda la región,
pero no
Carmen,
es,
vienen
no,
todos.
Claro,
de,
y eso
de
es muy loable,
de,
pero no es lo mismo que si se diera en el centro, dentro del horario escolar. Estaría uh-huh al alcance de todos y no tendría que
sí,
haber un adulto.
Es que en cada
no
centro,
se puede, no, y
pero es que en cada centro a lo mejor hay uno.
Claro, pero es que además, hasta que tengamos, esto es muy bueno.
Claro.
Sí, es muy bueno.
No, pero hay que establecerlo. Es verdad que hay que regularlo.
Válido con otras
en el momento que aparezca la ley de calidad, ya estamos pensando en cómo regular para ampliar posibilidades. Es decir, no puede ser, por ejemplo, solo en Madrid, sino que tiene que ser en todas las territoriales. Es decir, hay que... Lo que ocurre es que para eso hay que tener número de alumnos. Este año ya tenemos número de alumnos, porque ya tienes 50 que pueden asistir a Alcalá de Henares, otros 50, otros 20...
¿Crees que a lo
20...
mejor el planteamiento pueda ser, si se empieza desde preescolar, no necesariamente ir identificando y poniendo, porque los diagnósticos no son
sí,
tan
no,
fiables,
no, por
sino
supuesto.
Empezar a enriquecer y a diferenciar
claro
el currículum desde abajo, dando oportunidades
sí, sí,
que vayan colgándose, enganchándose.
Exacto,
a los que
sin
valen
necesidad de etiquetas. Si es que
y
es
las
absurdo
etiquetas vendrán por su propio peso de una forma consistente, porque eso también podemos caer ahora en querer en preescolar o en primero de primaria, decir cuántos superdotados
no,
hay,
no.
Es una barbaridad.
Cuanto menos etiquetas, mejor.
Es
mejor,
una barbaridad, porque
supuesto,
nuestros instrumentos
sí
son bastante válidos, pero bastante no válidos.
Bueno, en cualquier caso, confiamos en que esta ley de calidad resuelva estos flecos pendientes muy pronto. Entre tanto, no nos queda más remedio. Qué pena, se acaba nuestro tiempo. Hemos dejado en el tintero muchas cuestiones, muchas preguntas sobre estos alumnos de alta capacidad muy interesantes, pero les emplazamos a una nueva cita, si es posible, dentro de nuestra casa de la UNED. Como decíamos a nuestros oyentes, hemos tenido la suerte de contar hoy con la Inspectora Central de Educación, Directora General de Promoción Educativa de la Comunidad de Madrid, María Antonia Casanova, a la que agradecemos de verdad su presencia hoy.
Gracias a vosotros.
Y, como no, a Carmen Jiménez Fernández, catedrática de la UNED, Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Muchísimas gracias también y hasta pronto.
Muchas gracias. Buenas
gracias
noches.
El sistema educativo está concebido para la gran mayoría y esto puede dejar desatendidos a un grupo de niños que aprenden de forma más rápida y profunda. Los niños superdotados deben recibir, como todos, las mejores condiciones donde desarrollar sus capacidades intelectuales. Esto no implica una educación meramente intelectualista para crear adultos excepcionales, sino niños felices que se desarrollen como personas de forma integral. Estas y otras cuestiones se analizarán el próximo mes de diciembre en el Encuentro Nacional sobre Atención de Alumnado con Altas Capacidades. Está organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y se desarrollará en Madrid durante los días 9 y 10 de diciembre. De esta forma llegamos al final de Ponte al Día. Nuestra siguiente propuesta de análisis son los medios de comunicación en la actual encrucijada informativa. Será el sábado que viene a la misma hora, a las 10:30 de la noche, aquí en Radio 3. La UNED continúa ahora con más cosas.